COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Menudo fin de semana hemos tenido hablando en cuanto al mundo del voleibol. Dos títulos que se dice pronto y además en el mismo escenario, en el Centro Insular de los Deportes. El sábado fue el turno para el Club Voleibol Gran Canaria, que venció en el tiebreak 3-2 frente al Alcobendas. Este es Pascual Sorín, técnico del conjunto Gran Canario.
Y lo importante para nosotros es pues, que hemos empezado ganando y esto al final nos da esa tranquilidad para afrontar la temporada. Era uno de los objetivos que nos habíamos planteado.
La mejor jugadora del torneo, la mejor jugadora de la final, la MVP, fue la jugadora del conjunto Gran Canario, Raquel Montoro. Lógicamente, estaba contenta.
Es el primer título de la temporada y es una gran aportación a lo que nos puede llegar a lo largo de todo el año.
Y eso fue el sábado, pero el domingo tuvimos otro título para el Club Voleibol Guaguas. El equipo de Sergio Miguel Camarero ganó, y de qué manera, 3-0 frente al Palma. Estaba también satisfecho, orgulloso, el técnico Camarero.
Pudimos remontar el primer set y creo que hicimos un gran partido, sobre todo con el apoyo del público, que ya es una alegría ver que el público viene y la verdad que el voleibol visto de otra manera con público que sin público.
Y ahí no acabaron las alegrías del fin de semana, porque también ganó la Unión Deportiva Las Palmas 2-1 frente a la Ponferradina. Se sitúa con 10 puntos en la tabla clasificatoria el conjunto Gran Canario. Para mí lo importante, además de ganar, era jugar bien.
Yo creo que nosotros necesitábamos ganar, pero sobre todo más allá de ganar, necesitábamos ver que lo hacíamos bien. Jugábamos contra el primero y hemos visto que somos capaces de desarbolar un equipo que no es fácil y que estaba ahí porque se lo merece, porque esta liga no regala nada a nadie.
El primer gol de la Unión Deportiva Las Palmas anotado por Pejiño, el segundo por el venezolano Peñaranda, que dice que hay que seguir igual en las próximas jornadas.
Como te digo, creo que nosotros tenemos la mentalidad de salir a disputar los partidos como si fuera una final. Nosotros tenemos la obligación, más que todo por nosotros, querer ganar todos los partidos, ¿no? Y bueno, lo importante que se sumó de tres y hay que seguir en esta línea, ¿no?
Hubo mucha más alegría el fin de semana en baloncesto. Llegamos al último segundo del partido del Martín Carpena. Canasta, bomba de Chris Kramer para lograr el 79-80. Dice Fisa que unas veces esas jugadas van a favor y otras en contra.
Felicitar a los jugadores porque han estado creyendo en todo momento y aunque pierdan, somos capaces de seguir trabajando lo que queremos hacer independientemente del marcador. Y al final es un caro cruz que este año nos ha tocado para nosotros.
Y la guinda del fin de semana la puso el Rocasa Gran Canaria. Sigue líder el equipo que dirige Robert Cuesta en la máxima categoría del balonmano femenino. Ganó ante el conjunto del Málaga. Victoria importante del equipo Gran Canario por 27-39. Líder, insistimos, después de tres jornadas con tres victorias el Rocasa Gran Canaria. Y además otra alegría fue la disputa en la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria de otra jornada de vela latina. También hablaremos de ello en la jornada de hoy. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, con todo esto que no es poco y mucho más, arrancamos aquí los deportes en la cadena COPE.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Pues un fin de semana que ha sido positivo: fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, vela latina, de todo ello hablaremos y buscaremos a protagonistas que además lo han sido durante el viernes, sábado y domingo y lo que nos espera de cara ya a lo que va a ser el próximo fin de semana. La primera parada la hacemos con la Unión Deportiva, triunfo del conjunto amarillo 2-1 ante la Ponferradina, que sitúa al cuadro Gran Canario con 10 puntos en la tabla, muy cerquita de la zona alta. Es verdad que esto está arrancando, pero no es menos cierto que hacía falta ya ganar y acercarse a esos puestos altos de la clasificación. Escuchamos a Mel analizando lo que fue el partido, resumiendo el encuentro y la victoria de la Unión Deportiva.
Que creo que nosotros hemos entrado bien en el partido, hemos podido repetir alineación, jugamos los mismos de Burgos. Creo que la diferencia ha sido que en Burgos no metimos gol y hoy sí, y eso te da confianza y te reafirma. El equipo creo que ha estado bastante suelto, pero también defensivamente creo que hemos estado muy serios. Bueno, sobre todo la primera parte creo que hemos estado francamente bien, con muchos jugadores destacados y bueno, no habéis que olvidar que jugábamos contra el equipo que iba primero, entonces creo que también eso es importante. importante.
Y también habló del césped. Ojo que no está en las mejores condiciones el verde del estadio de Gran Canaria y estamos arrancando la Liga 2021-2022. Ya no solo hay que jugar lo que resta de temporada, que es muchísimo para llegar a la jornada 42, sino también las eliminatorias que tenga que pasar la Unión Deportiva Las Palmas de Copa del Rey. Esta semana no va a entrenar ni un solo día la Unión Deportiva en el estadio de Gran Canaria. Lo va a hacer durante toda la semana en la Ciudad Deportiva. Hoy descanso, pero martes, miércoles, jueves, viernes y sábado entrenamiento en la Ciudad Deportiva porque el verde, insistimos que no está el césped en las mejores condiciones. Escuchamos a Mel hablando de esta circunstancia.
La verdad es que ha sido una pena porque el césped estaba francamente bien al principio de temporada, pero bueno, no sé si es el calor o algún hongo, no te lo sé decir. El caso es que en este partido no estaba nada bien y eso obviamente nos perjudica a nosotros. El club está trabajando, los chicos están trabajando un montón para que se pueda arreglar porque jugamos otra vez el domingo en casa y la verdad es que un césped en buenas condiciones por el fútbol que nosotros hacemos es fundamental, ¿no? Así que bueno, espero que con el trabajo de todos eso lo podamos solventar.
Pues lo que esperamos, que el césped mejore, que esté en las mejores condiciones y ya no veamos lo que tuvimos que vivir el pasado fin de semana en ese partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y la Ponferradina, con muchas calvas en el verde del recinto de Siete Palmas. 2:06 de la tarde, hacemos una pequeña parada y enseguida arrancamos con los deportes, arrancamos con la tertulia, muchísimas cosas que analizar, fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol. Bueno, casi todas noticias importantes e ilusionantes del mundo del deporte.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77, teléfono 828-0 06-50-20.
Llega la Night Run Las Palmas de Gran Canaria. Sí, a disfrutar. Sí, al deporte al aire libre. Sí, a conquistar la ciudad. Sí, a tu carrera favorita. Night Run Las Palmas de Gran Canaria, el próximo 23 de octubre. ¡Anímate!
La Molina Experiencias. ¿A qué te suena? A circuitos y cruceros. La Molina Experiencias. Vive un crucero por el Mediterráneo en Costa Esmeralda por solo 595 euros. Incluye vuelos, traslados, tasas y propinas. Ah, y con acompañante de la agencia. Visítanos en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com.
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología Mild Hybrid y etiqueta Eco.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:09 de la tarde. Vamos con la tertulia habitual de los lunes para analizar el partido y la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas 2-1 frente a la Ponferradina. Víctor Afonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos.
Javier Amador, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Había que ganar y se ganó, no quedaba otra el fin de semana, ¿no? ¿Quién quiere arrancar?
Sí, bueno, pues arranco yo mismo, estaba esperando a ver si arrancaba Víctor. Nada, no, primero me...
Estoy lento.
Nada, primero sí que me gustaría felicitar a los dos equipos de vóley. Aunque vayamos a hablar de fútbol, me gustaría felicitar los dos partidazos, supercampeones y supercampeonas. En el voleibol, al menos, dominamos claramente en el escenario nacional.
Eso es.
Y bueno, no, con respecto al partido, pues muy contento, ¿no?, con la victoria de la Unión Deportiva. Yo creo que como primer titular, lo que diría es que cómo se nota en Las Palmas cuando juegan los mejores. Cuando juegan los mejores, creamos muchas más ocasiones, estamos mucho más intensos, y cuando llega la cara B del equipo, el otro día en Burgos y ayer también y este fin de semana también se notó contra la Ponferradina, así es, contra la Ponferradina también se notó que la cara B no está al nivel de la plantilla, del resto de la plantilla.
¿Te gustó el partido, Víctor, en líneas generales, a pesar de la victoria?
Bueno, primero que nada, el argumento de Javier se cae cuando ves que es la misma alineación la Ponferradina que la que tuvimos en Burgos. La misma alineación. Es decir, no ha ido cara a cara. No jugaron los, vamos a llamarlo entre comillas, los malos en Burgos y el otro día los buenos. No jugaron los mismos, ¿no? Dicho esto, yo el partido que ganamos es un partido que yo suelo decir muchas veces que hay que ganar a través del juego o a pesar del juego. Las Palmas fue mejor, mereció la victoria, no cabe la menor duda. De medio centro hacia adelante, Las Palmas tiene un argumento futbolístico de lo mejorcito que hay en la categoría, sin lugar a dudas, pero te sigue generando dudas. Es un equipo que genera dudas en el juego, no tiene continuidad. Si verá que el otro día es muy parecido al partido de Huesca, nadamos y guardamos la ropa, vamos a llamarlo así, se lo puso de cara al partido, un error puntual del central derecho de la Ponferradina, nos hace abrir el marcador y ahí ya empezar más con más tranquilidad, porque hubiésemos visto otro partido con una tensión diferente, con un equipo con más dudas, si el resultado se hubiese empezado de cara con el gol de Pejiño, ¿no? Dicho esto, tengo la sensación de que esta película ya la hemos visto. Es decir, si Las Palmas sigue con este resultado, a pesar del juego, porque yo no digo que Las Palmas tienen que ganar los partidos jugando bien, de escándalo, jugando al fútbol de escándalo. ¿Por qué no? Porque eso no lo hace hoy en día, salvo el Barça, y mira cómo está, lo hacen muy pocos equipos. Las Palmas tienen que ganar, si no puede, a pesar del juego. Pero me gustaría tener continuidad, porque es que esta película la hemos visto. La vimos con el Huesca, ganamos, el equipo leyó bien el partido, cómo estaba y dónde tenía que tenía que hacer durante el partido, pero ya luego fuimos a Miranda y fuimos lo que fuimos, ¿no? Fuimos un equipo endeble, dubitativo, que nos encaraban cada 2x3, sin intensidad. El año pasado exactamente lo mismo, el año pasado creo recuerdo que ganamos un partido in extremis con el Sporting, que íbamos perdiendo 0-2 uh-huh. En la primera parte, en la segunda parte remontamos y luego luego ese triunfo no nos vino del todo bien. Al final volvimos a jugar fuera y perdimos el Cartagena, el Castellón. Y al final esta película la hemos visto. Yo me gustaría que esto tuviera más continuidad, es decir, ganar más partidos, porque yo soy los que piensa que ganando partidos al final termina jugando bien. Hay gente que dice lo contrario, que jugando bien al final termina ganando. Pero yo, por si acaso, prefiero ganar partidos y ya luego ya veremos ya lo cuando ganas partido ya veremos lo que pasa.
¿Tienes buenas sensaciones, sí, Javier, de lo ocurrido a pesar de la victoria?
Sensaciones agridulces, y sí que no, respondiendo a Víctor, efectivamente se tenía la misma alineación en este partido que contra el Burgos, pero es que contra el Burgos no saliendo las cosas, no tampoco creando juegos como para marcar. Sí que es cierto que la diferencia entre la primera parte y la segunda parte fue sustancial, no mereciendo tampoco demasiado el gol en la primera parte, pero sí que creo que se nota los cambios de barajustan completamente al equipo. Un jugador, y lo digo de verdad con todos los respetos, y seguramente habrá cuando yo no lo he visto y antes de llegar a la Unión Deportiva habrá dado un rendimiento que en la Unión Deportiva todavía no se la ha visto, pero un jugador como Óscar Clemente, yo no sé cómo puede seguir siendo una alternativa para darle minutos, porque sinceramente en el partido cuando salió no estaba ni aportando en ataque, no estaba ni manteniendo la pelota, ni estaba llegando en las ayudas, que sí estaba Moleiro en la primera parte. Moleiro se pegó, más allá de los regates, de lo que brilla, ¿no? De esos pases que da, esta visión que demuestra el chaval, las ayudas que estaba viniendo a hacer al lateral, se estaba pegando un curro tremendo. Y Clemente no estaba ni en una cosa ni en la otra, pero es que es partido tras partido igual. Entonces, por eso digo, las sensaciones agridulces, porque creo que hay jugadores que no están al nivel de lo que debería hacer esta plantilla, y aún así Pepe Mel lo sigue poniendo. Y eso es lo que no me gusta, a pesar del resultado.
Víctor.
No, estoy de acuerdo con Javier con el caso de Óscar Clemente. Yo estoy de acuerdo. En los cambios muchas veces empeora el equipo. Claro, cuando tú quitas a Jonathan Viera, quitas a Jesse y quitas a Moleiro, es muy difícil igualar a esos tres jugadores, ¿no? El caso de Moleiro, a mí sí es verdad que el aspecto ofensivo me gustaría que participara más en el juego. A veces se diluye, hace durante 10 minutos, 5 minutos, hace cosas muy buenas que tú dices, hostia, este no va a ganar el partido. Y luego está 20 minutos perdido en el campo. Sí es verdad que, afortunadamente, bueno, cuando no tiene la pelota, tiene un comportamiento táctico mucho mejor que Oscar, vamos, que Oscar, que Kiri, sin lugar a dudas, ¿no? Vimos unas ayudas tremendas a, en este caso, a creo que era Sergi Cardona.
Exacto.
Y la verdad es que, bueno, en ese aspecto está creciendo el chaval. Espero yo que todo lo que sale en prensa no se le vuelva en su contra. Pero sí es verdad que, digo, el equipo con balón de medio centro hacia adelante, creo que estamos haciendo cosas buenas. Un equipo con Jonathan Viera, me gustaría que incluso hiciéramos más transiciones rápidas, cosa que por ejemplo con Sergio Ruiz no lo hacemos, porque Sergio Ruiz es más de mantener la pelota, es más de quedarse con ella. Y sí es verdad que Las Palmas es un equipo muy peligroso a las transiciones rápidas. De hecho, el gol viene como consecuencia de un robo, encara, coge al equipo abierto, al otro, a la Ponferradina, y el segundo gol exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que el equipo tiene muchos argumentos para mejorar, tiene muchas cosas, aspectos que mejorar, y uno de ellos, el aspecto sin balón. Un equipo, vuelvo a repetir, en ocasiones un poco largo, donde el otro equipo pues permite tener posibilidades. Luego es un equipo, no es tan estrecho, es muy ancho, los de banda hay veces que no cierran hacia adentro, luego nos falta intensidad. Sí es verdad que hay jugadores que todavía no están al 100%, el caso de Jonathan Viera, es un futbolista que para dar más de lo que está dando, que yo creo que todos estamos contentos con su rendimiento después de la lesión, sí es verdad que necesita tener esa punta de velocidad que para ese cambio de ritmo que muchas veces deja al defensa atrás, ¿no? El caso de Nfulu también es un jugador que poco a poco va creciendo, físicamente todavía no está al 100%, y sí es verdad que en este aspecto el equipo ha mejorado, pero no tengo la menor duda de que el equipo, si tú me dices ahora, oye, ¿estás seguro de que el próximo? No lo sé, porque es que este equipo en los últimos años es un equipo de vaivenes, ¿no? Que no tiene continuidad, ya no solo en un mismo partido, sino incluso en varios partidos. Un partido hace bien o hace un partido bueno para ganar, luego te viene el Cartagena y a lo mejor no sabemos qué equipo nos espera. A mí me gustaría que el equipo esas dudas las disipara, pues eso, llegar el sábado, el domingo, no sé cuándo juega con el Cartagena.
El domingo
y llegar y hacer un partido serio, ganar, y ya luego a partir de ahí pues empezar a crecer. Pero sí es verdad que nos genera duda, porque este episodio, ya esta película, parece como que la hemos visto, ¿no? Temporadas atrás, y espero y deseo que no sea igual, ¿no? A mí, sinceramente, ver a Las Palmas ganar me da igual de qué manera, porque vuelvo a repetir, Madrid gana partidos sin merecerlo y es parte del fútbol. Además, creo que incluso es una virtud cuando tú no haces un buen partido y ganas. Eso para mí es una virtud, y Las Palmas sí, verdad que el otro día mereció ganar, sin ningún lugar a duda, vamos.
Lo que pasa, yo no sé si he leído bien entre líneas, a lo mejor ustedes no han sido muy explícitos, es decir, yo no he entendido bien, pero hablando de los cambios, hablando de la posesión de balón o de jugar sin balón, estamos señalando quizás a Mel, ¿no?
Yo, por lo menos, bueno, dale, Víctor, dale.
No, a ver, yo te digo mi opinión. A mí no me gustaría, a lo mejor la gente me puede decir, ¿con quién ha empatado para decir esto? Vamos a ver, cuando...
Hombre, nadie te puede decir eso, ¿eh? Cuando has sido 13 no. años capitán de la Unión Deportiva,
no,
por ejemplo.
No, en el aspecto como entrenador, bueno, yo no tengo ni la mitad ni un cuarto del currículo. Lo único que he hecho es lo que tú sabes, Juanfran, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, la capacidad que uno tiene como entrenador y como futbolista, pues cuando hay muchas temporadas se cometen los mismos errores y no hay futbolistas, los futbolistas son otros, entiendo que el mal no está en los futbolistas, sino está en la dirección técnica. Quiero decir, los cambios no mejoran, eso es cosa de que el entrenador empieza a meter, lo que dice Javier, empieza a meter jugadores que no rinde, pues oye, pues igual es el momento de meter a Unai Vega y verlo, porque es que todavía no lo hemos visto, no sé qué características tiene, si le pega bien, si es, no sé, si es zurdo derecho, es que no lo sabemos. El caso de Alex Suárez, llevamos temporada tras temporada viendo a Lemo cometiendo los mismos errores, y bueno, oye, igual a lo mejor es un momento importante meter a Alex Suárez en banda derecha, que bueno, que lo ha hecho en Las Palmas Atlético de lateral derecho en algunas ocasiones, en muchísimas ocasiones. A lo mejor es el momento de meter a Rafa Mújica antes de meter a Sadiku, no sé, yo creo que esos aspectos, sí es verdad que no tenemos información del día a día, pero a ver, el que el equipo tácticamente sin balón lleve los mismos errores todas las temporadas, ya no es cosa de los jugadores, creo que es cosa del, como consecuencia del trabajo diario. Por eso yo digo, Juanfran, que para mí el día a día, el entrenamiento, para mí es primordial. Y eso como si tú coges a un boxeador, se va a pelear el campeonato del mundo y entrenas un día sí, otro día no, otro día solo entrena una cosa, pero la otra pasa de... Y al final llegas al combate y al final el resultado, podrá ganar un combate un día de casualidad, pero al final, si no preparas bien los partidos, no preparas bien los entrenamientos, al final El error va a existir. Si es verdad que, aunque lo hagas bien los entrenamientos y prepares muy bien los entrenamientos, está claro que tú puedes cometer errores puntuales, ¿no? Pero es que los errores de Las Palmas son los mismos de hace temporadas atrás. Te lo voy a repetir, sin balón, poca intensidad. Lo que pasa que, claro, te puede engañar el hecho de que un partido el equipo es intenso. Pero es que luego los otros dos, tres partidos, pues el equipo no es intenso, no es agresivo, es muy largo, no es contundente en defensa, no hay ayuda. Todas esas cosas es trabajo táctico. Y ahí sí es verdad que Las Palmas tiene muchas carencias.
A mí no me gustaron los cambios. No me gustaron ni los cambios en cuanto a los jugadores que salieron, ni me gustó también el cambio táctico, ¿no? Las Palmas arranca el partido jugando con lo que podríamos llamar un 4-2-3-1 y acaba claramente con un 4-4-2 muy abierto, lo que Víctor muchas veces critica, ¿no? Cuando Las Palmas yo creo que se abrió completamente en defensa en la segunda parte a partir de los cambios y a partir también del cambio de esquema. Y yo, una de las cosas que decía además durante la retransmisión del partido, cuando vi calentar a Unai Veiga, dije: qué ganas tengo de ver a este jugador, porque yo solo le he visto un partido en pretemporada contra el Wolves, que creo que ganamos, no sé si fue 3-0, me quiere sonar, sí, sí. Y Unai Veiga yo lo vi que fue uno de los protagonistas del partido, creo que fue de los mejores, organizando muy bien el juego, siendo muy contundente atrás, y yo le vi cositas que yo pensaba que él iba a tener minutos en esta Unión Deportiva, como digo.
No, decía Javier, estoy de acuerdo contigo, ¿sabes en qué? En que el partido, a ver, ellos no nos estaban acosando, la Ponferradina no nos estaba acosando, sí, ¿verdad? Pero estoy de acuerdo contigo en ese sentido, igual a un doble pivote, porque los laterales nuestros son profundos, el caso de Lemos y Sergio Cardona son laterales que se incorporan bien al ataque. Bueno, igual a lo mejor era el momento de tener un doble pivote que quisiera mucho más equilibrio en la zona para no crear esa superioridad por dentro y no ser tan largo, ¿no? Pero mira, el aspecto ese que tú dices, el 4-2-3-1, puede confundir una cosa, que yo también era cuando no tenía la pelota salía y hacía el 4-4-2 sin balón. ¿Qué pasa? Que con balón yo no también creo que tiene plena libertad al moverse por donde quiera. Entonces igual a lo mejor puede confundir, pero yo sinceramente creo que Las Palmas jugaba con balón 4-2-3-1, pero sin balón era un equipo con yo también salía un poco a la presión, un poco tímida, porque tampoco era una presión fuerte, y salía a presionar y montábamos el 4-4-2. La primera parte nos vino bien, los primeros 20-30 minutos, pero ya luego ya perdimos un poco el sitio. Ellos no nos hicieron daño, es verdad, pero bueno, hicimos lo necesario para ganar el partido. Y disculpa que te interrumpí, Javier.
No, completamente de acuerdo, pero lo que decía, un jugador también que estuvo, que quiero señalar, que estuvo de maravilla, porque esta falta de continuidad que le achacamos al equipo, yo creo que la personaliza perfectamente Enzo Lloyodice, y este fue uno de sus buenos partidos. Esperemos que sean más de estos partidos que de los que desaparece y no se sabe que está en el campo. Creo que la lesión fue una lesión, siempre es una mala noticia para un equipo, evidentemente, pero para el juego de la Unión Deportiva fue una noticia peor, porque esa consistencia que estaba dando en el centro del campo, apareciendo discreto pero sin errores, yo tengo que destacar el partido de Enzo Lloyodice. Y luego pues Adiku, todavía no le he visto nada, creo, ¿no? Tiene un supuesto currículum, ¿no? A las espaldas que nos decían que era un jugador de lucha, de brega, y yo lo que veo es una cosa que el otro día decía Víctor y que me estaba fijando en los poquitos minutos que jugó Adiku, y es cuando de repente él quiere ir a correr por los defensas, se lo sortean y claro, se queda ahí en el área rival después de haberse metido un sprint completamente innecesario.
Pues señores, ha sido un placer como siempre. Víctor Afonso, un abrazo.
Un abrazo para todos y buena semana, que creo que van a tener buena semana.
Sí, señor, muchas gracias. Javier Amador, gracias.
Saludos. Gracias, feliz semana.
Hasta luego, igualmente. 2:25 de la tarde. Tenemos que seguir analizando la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, pero también tenemos que hablar de muchas más cosas. Por ejemplo, en la segunda ref, en derrota del Panadería Pulido San Mateo. Este es Juan Carlos Socorro, su técnico.
Yo creo que bien. Dos despistes, nos meten dos goles, pero muy bien. Hay que felicitar a los chicos por el trabajo. Del 2-1 pasamos al 1-2. Y esto es fútbol, ¿no? Esto es una categoría que perdona y eres un poquito flojo atrás y lo pagas, ¿no? Pero bien, yo creo que bien. Hicimos una primera parte de escándalo, maniatando en todo momento al Ceuta. Y después sí es verdad que en dos acciones, en dos saques de banda, uno a favor de ellos y uno a favor nuestro, te meten dos goles, pero bueno, no tienes nada que achacarle a los chiquillos, ¿no? Sí, haber metido algún gol más y la de Gabri, que esa es muy clara en esta categoría, meter el 2-1 y ellos tienen que arriesgar un poco más. En la jugada siguiente, a los dos minutos, te viene el 1-2 y ya todo cambia. Después, bueno, ya el ritmo se rompió, ellos son un equipo veterano, manejaron bien los tiempos, casi no se jugó. Y bueno, después terminamos los últimos 15 minutos con uno menos por la lesión de Raúl.
Bueno, enseguida continuamos hablando del mundo del fútbol, pero ahora 2:26 nos ponemos de pie, nos tenemos que poner de pie. Fantástico, como siempre, además seguro que nos va a dar no una, sino varias alegrías durante la temporada. El Club Voleibol Uaguas, campeón de la Supercopa, Sergio Miguel Camarero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena.
Ah, muchas gracias.
Parece más fácil, Sergio, quizás de lo que fue, un 3-0 al Palma. ¿No?
Bueno, fácil no es nada. Creo que el Palma tiene un buen equipo y bueno, creo que el trabajo, ya llevamos 2 meses de temporada y el trabajo, pues bueno, ahí estamos poco a poco engranando las últimas incorporaciones y ser humildes y trabajar mucho y con el apoyo del público de ayer, que fue un apoyo increíble, pues de verdad que el equipo dio la talla.
¿Cuál puede ser el techo, Sergio, del equipo esta temporada?
Nosotros vamos día a día, nosotros vamos trabajando, vamos intentando mejorar cosas y vamos a cada entrenamiento a intentar mejorar y después ya donde nos lleve la competición hasta ahí llegaremos, porque decirte algo antes, pues nunca se sabe lo que puede pasar durante la temporada.
Podemos decir, siempre con todos los respetos a todos los jugadores y a todas las plantillas que has tenido, Sergio, pero podemos decir que es la plantilla más potente a la que has entrenado.
Bueno, está claro que hay 13 jugadores de gran nivel, creo que sí, que tenemos un plantel realmente muy fuerte, ¿no? Y todavía falta gente que se ponga en forma y sí, de verdad que el día a día es un día a día de gran nivel, porque el entrenar con jugadores de nivel alto pues te hace que el entrenamiento te suba y entonces pues se puede decir que sí, que la plantilla es de las más fuertes que he podido tener, tanto el masculino como el femenino, sí.
El cubano no está al 100%, pero si no está al 100%, ¿qué nos puede dar? Porque lo de este fin de semana fue maravilloso, ¿eh?
Sí, se metió mucho en el partido, le gustó mucho el ambiente y bueno, eso es lo que esperábamos de él, ¿no? Hizo 24 puntos y se echó el equipo encima y en general todo el equipo jugó a un gran nivel, tanto en recepción, en bloqueo, en defensa, en colocación, creo que todos estuvimos muy bien y de verdad que hay que estar contento porque es un título más, ¿no? Y cuando se gana a un título, pues hay que celebrarlo porque no se sabe cuándo se va a ganar el próximo.
Exacto. Tienes una plantilla muy amplia y también por las competiciones, ya no solo la Superliga masculina, la Copa del Rey y también la Champions. Por eso la plantilla es tan amplia y de tanta calidad, ¿no?
Sí, claro. Ahora jugamos otra vez el sábado en casa y el martes otra vez en casa. Y ya empezamos a viajar muchísimo fuera de aquí. Entonces, pues ahora nos toca rotar a los jugadores para estar en un momento que todo el mundo esté activo y que todo el mundo esté implicado en el equipo, ¿no? Porque no vamos a tener tiempo de descansar ni de entrenar y tenemos que tener a todos enchufados en el equipo porque vamos a tener que tirar de todos los jugadores.
La pena es que no puede estar lleno el pabellón, que hay un número limitado, porque imagino que te recordaría a tu época de jugador en el Guagua.
Sí, claro que sí, claro. Es otro tema, llevamos un año y medio sin público y de verdad que verlo ayer con público fue una emoción muy grande para mí, ¿no? Y yo creo que para todos, ¿no? El ver el apoyo del público, el ver cómo tiraba en los momentos complicados de nosotros, pues eso es el voleibol, ¿no? Eso es el deporte, ¿no? El deporte sin público es diferente. De verdad que tanto los jugadores como nosotros, el club, estamos muy contentos porque estamos haciendo cositas y la gente está respondiendo.
Una última, Sergio. ¿Qué te dijo Juan Ruiz cuando levantaste el trofeo, cuando ganaron la Supercopa?
Juan Ruiz está pensando en la Copa Europa. Así que no, Juan siempre está activo y quiere más, y eso es bueno. Y de verdad que ahora ya estamos ya pensando en Boiro, estamos pensando en la Copa Europa con los búlgaros. Esto es así. Yo ya que me da la oportunidad, me gustaría mandarle un ánimo muy fuerte a toda la población de La Palma y decirles que bueno, que el partido de ayer fue para ellos porque somos todos canarios y de verdad que estamos muy atentos a todo lo que está pasando allí y que bueno, que que el partido fue para ellos y que mucho ánimo y que a ver si un día eso se calma y incluso podemos ir para allá a un partido, a hacer algo, porque realmente verlo sufrir nos hace daño a todos.
Sin duda. Sergio Miguel Camarero, un placer tenerte con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE. Enhorabuena y muchísima suerte para los próximos objetivos.
Vale, muchas gracias.
Gracias a ti. Sergio Miguel Camarero, el técnico del Guaguas, que levantó la Supercopa en el Centro Insular de los Deportes, pero no fue el único equipo que levantó la Supercopa en el Centro Insular de los Deportes, porque también lo hizo el Club Voleibol Gran Canaria. 2:32 de la tarde. Zulia Matienzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo están todos por allá?
Muy bien. Y tú, me imagino que contenta, ¿no?
Súper feliz por el primer objetivo cumplido.
¿Qué pensaste cuando acabó el partido con ese tiebreak tan cerquita que lo tuvo también el Alcobendas? Al final se lo llevó el Gran Canaria. ¿Qué pensaste?
No, fue una tremenda alegría para el equipo. Era un título que todos estábamos esperando y que necesitábamos para dar un paso más en el club.
Lo que está clarísimo, Zulián, es que vas a ser una jugadora muy importante. Fuiste la única que jugó todo el partido.
Bueno, esta temporada y desde el principio, que era lo que se quería, no como la temporada pasada. Es muy importante ya desde el principio para conocer más al equipo, para entrar en forma rápido. Y estoy muy feliz por la labor que estoy cumpliendo este año con el Olímpico.
Sí, porque estuviste varias temporadas sin jugar, Zulián. Bueno, internacionalmente eres muy conocida, tienes un currículum extraordinario, pero antes de llegar al Gran Canaria estuviste varias temporadas sin jugar, ¿verdad?
Estuve 3 años sin jugar porque soy mamá y estuve 3 años parada en Cuba dedicándome a mi hijo. Y un día me llama un manager y me dice que si quería jugar aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Rápidamente busqué el equipo y dije, claro, que sí, volver a empezar a mi sueño, que es jugar voleibol siempre.
¿Y qué tal el técnico? Porque también es seleccionador. Hablamos de otro grande, de Pascual Sobrín, ¿no?
Me encanta el técnico Pascual, me encanta, porque es un técnico muy exigente y te ayuda muchísimo en la motivación y sabe cómo entrarle a la jugadora en cada momento, decir las cosas. Y él nos inspira en cada punto para seguir luchando, aunque estemos perdiendo. Nos da mucha confianza.
El primer título ya está en la vitrina del Club Voleibol Gran Canaria, Zulián. Ahora para la Superliga, para la Liga Iberdrola, quizás hay varios candidatos. Está el propio Alcobendas, está quizás el Aris y ustedes, ¿no?
Sí, claro. De siempre ir de poquito a poquito, cada juego ir con todo para ganar y acumular victorias. Y el objetivo de nosotros es ganar todas las competencias nacionales posibles. Es decir, todas las competencias nacionales.
¿Y qué tal en Gran Canaria? ¿Cómo te encuentras?
Muy contenta. Me parece que es Cuba porque el clima, las personas... Le parece que estoy en Cuba, que parece que es muy latino.
Sí, ¿verdad? Muy muy parecido. ¿Este año está sola? ¿El año pasado sí tenías una compañera cubana?
Sí, este año estoy sola. El año pasado vine con Nancy Carrillo, una jugadora excepcional, que me ayudó muchísimo en la motivación, en lo técnico. Pero este año solita, pero no importa. tengo experiencia también sola en los clubes.
Y por fin con público, ¿verdad? Se hacía extraño jugar sin afición. No estaba lleno el Centro Insular porque no puede todavía por el tema del COVID, pero por lo menos jugó público.
Sí, el público también motiva muchísimo, nunca se callaron, cada punto estuvieron ahí hasta el quinto set y nos alentaban muchísimo, eso es bueno, mucho tiempo sin público por el lío del COVID, pero nos encanta y que siga viniendo más personas a alentar al Olímpico.
Y acaban de llegar de la recepción en el Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué le dijo el presidente del Cabildo, Antonio Morales?
Nos dijo que estaba muy orgulloso de nosotras, por ser mujer siempre ponen a la mujer muy alto y eso me encanta, que teníamos que seguir para adelante y que con ellos podíamos contar para lo que fuera. Estaba muy contenta, que nos han ayudado muchísimo con la Champions, que es una competencia muy grande para cualquier club.
Sin duda. Zulián Matienzo, muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena por ese título y a seguir adelante, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, un beso a todos.
Igualmente, chavito. Gracias. Bueno. Zulián Matienzo, la jugadora del Club Voleibol Gran Canaria, 2 títulos en un fin de semana. Nunca había ocurrido, 2 títulos en la misma ciudad, el mismo fin de semana y en Supercopa. El Club Voleibol Guaguas en masculino y el Club Voleibol Gran Canaria en femenino. 2:36 de la tarde. Vamos con la noticia de la jornada. Vamos con Kilómetro 13.
Estación Kilómetro 13 patrocina la noticia deportiva del fin de semana.
Ojalá podamos repetir el próximo fin de semana lo ocurrido en el que acaba de concluir. Primero 2 títulos, lo acabamos de comentar. Acabamos de escuchar a Sergio Miguel Camarero, el técnico del Guaguas, y a Zulián Matienzo, que jugó todo el partido en el Club Voleibol Gran Canaria. Super Copa Masculina, Supercopa Femenina, pero también con victoria de la Unión Deportiva Las Palmas 2-1 frente a la Ponferradina, pero también triunfo del Gran Canaria de baloncesto ante el Unicaja de Málaga por 79-80, pero también victoria del Rocasa Gran Canaria en Málaga frente a la Costa del Sol por 27-39, y la guinda la puso la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria porque volvió la vela latina con el concurso dentro del centenario Poeta Tomás Morales. Ojalá podamos tener no uno, sino muchos fines de semana deportivamente hablando, como el que acaba de concluir.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbara Streisand, que las semanas pasadas en el sur fui a una gasolinera que no era el kilómetro 13 y me encontré tan extraña que pensé para mis interiores de adentro. Ay, así es como se tiene que sentir Messi, con la camiseta del Paris Saint-Germain y con el 30 a las espaldas. Con la diferencia que él tiene, un cocinero a las 24 y yo me harté a freír sartenas de papas en el búngalo. Pásate por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tu conchito lo merece.
2:37 de la tarde, a vuelta de pausa, les contamos mucho más deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
El Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria apuesta por las actividades para jóvenes, los juegos tradicionales canarios y las pruebas de primer nivel, como la Gran Canaria Maratón. El Instituto Insular de Deportes te anima a realizar la práctica deportiva en Gran Canaria, Isla Europea del Deporte.
IKEA ha llegado a la ciudad. El próximo viernes 17 abrimos la primera tienda urbana de Canarias, la nueva IKEA City Shop 7 Palmas. Con más inspiración, más metros de exposición, productos de IKEA Food y un montón de artículos para llevarte a casa el mismo día. A partir del viernes 17 te esperamos en el Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas.
¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre quieres más? Más lunes sin alarmas. Más primeras veces. Más reírte de la vida. Más disfrutar del camino. ¿Y si la respuesta nunca ha estado en el qué, sino en el dónde? Gran Canaria, mucho por vivir.
Patronato de Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
El Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria apuesta por el deporte de la isla. El Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria apuesta por las actividades para jóvenes, los juegos tradicionales canarios y las pruebas de primer nivel, como la Gran Canaria Maratón. El Instituto Insular de Deportes te anima a realizar la práctica deportiva en Gran Canaria, Isla Europea del Deporte. Y además apoya a los clubes profesionales y deportistas de la isla, al igual que también el deporte amateur, el Instituto Insular de Deportes. 2:40 de la tarde. Por cierto, en la segunda ref también hubo jornada, la cuarta de la competición. Lógicamente, se aplazó un partido, el que tenía que disputarse en la isla de La Palma entre el Mensajero y el Montijo. El resto de la jornada sí se disputó. El Antequera 1, Unión Deportiva San Fernando 0, San Roque del Epe 1, Tamaraceite 0, Las Palmas Atlético 2, Vélez 0, y el Panadería Pulido San Mateo, que cayó 1-2 frente al Ceuta. La jornada en cuanto a la segunda división REF, grupo cuarto, insistimos que el partido del Mensajero, que tenía que jugarse en el Silvestre Carrillo, quedó aplazado ante el conjunto del Montijo, el partido que tenía que celebrarse lógicamente en la isla de La Palma. Hablamos de baloncesto, 2:40 de la tarde, porque tuvimos otra alegría, ¿no? Nos deja la sonrisa lo sucedido con el equipo de Porfi Fisac y de la manera que ocurrió. Último instante, balón para el Gran Canaria, con uno abajo el Gran Canaria, bola que le llega a Chris Kramer, bomba y entra la canastita en la última décima del partido. Al final 79 para Unicaja, 80 para el Gran Canaria. Sobre el partido y sobre esa jugada en concreto habló el técnico Porfi Fisac.
En cuanto al partido, creo que hemos empezado desde el principio con muy buen ritmo, hemos sido capaces de controlar situaciones de rebote, hemos sido capaces de controlar situaciones de contraataque del equipo contrario y sujetar bastante bien el tema de su bloqueo directo con jugadores importantes. Luego es normal, ellos, como es lógico, han tenido un empuje fuerte, han tenido un acierto fuerte, han subido sus líneas defensivas. ahí han cogido una ventaja, pero felicitar a los jugadores porque han estado creyendo en todo momento y aunque pierdan, somos capaces de seguir trabajando lo que queremos hacer independientemente del marcador. Y al final es un cara o cruz que este año nos ha tocado para nosotros.
Exacto, sobre todo en este partido. Última décima del encuentro, bombita de Chris Kramer, anota 79-80, iba uno abajo el Gran Canaria, al final uno arriba, 79-80 en el Martín Carpena. Carlos Sánchez de Gran Canaria Basket News, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Como dice Porfi, una vez es cara, otra vez es cruz. Esta vez no tocó a favor la última canasta, último segundo, el tiro de Chris Kramer.
Sí, la verdad que Fotis Katsikaris ha hecho también un resumen muy parecido, dándole mucha importancia esa canasta, evidentemente la tiene, pero yo no quiero quedarme con ese análisis porque ya van dos partidos en los que el Granca es remontado por su rival en un partido que tenía muy controlado. Recordemos el del Fuenlabrada, creo que 25 puntos llegó a recortar el equipo del sur de Madrid y forzó la prórroga. Aún así el Granca tuvo la fuerza mental para recuperarse. En este caso yo creo que incluso estuvo peor porque Unicaja se marchó, recuerdo si por 6 puntos, y ya te digo, el Granca tuvo la templanza de buscar otros argumentos. En ambos casos tuvo minutos de nada más que buscar tiros o acciones de Slaughter y Ennis, pero aún así ha sido capaz de recuperarse. Jugadores como Miquel Salvó con sus 14 puntos, Nico Brusino el otro día con 22 de valoración se están volviendo muy importantes, y no solo desde el punto de vista del juego, que el Gran Canaria movió muy bien la pelota y defendió bastante bien de forma aceptable por momentos, sino desde el punto de vista anímico. Creo que estos dos partidos van a ser muy importantes para lo que es la química del grupo.
Sí, sobre todo porque es verdad que estamos arrancando lo que es la competición, pero es verdad que ya llegamos a la cuarta jornada, que esto va muy rápido, de cara sobre todo al primer objetivo de la Copa, ¿no?
Y ante un rival como Unicaja, que no olvidemos, se quedó fuera de los playoffs en esa última jornada que ellos jugaban contra el Madrid en casa y el Granca en Sevilla, precisamente en favor del equipo claretiano. Es un rival directo, no lo sabemos todavía, pero en principio puede serlo y suele serlo para esas plazas de playoffs y también de Copa del Rey, el quinto y sexto presupuesto de la Liga Endesa. No lo olvidemos, ellos han hecho este año esa apuesta por la Basketball Champions League y ya se dejan esta derrota, un Gran Canaria que no vencía en Málaga desde hacía 11 temporadas.
De cara a lo que es la competición, también la vuelta de Andre Orbisí, Carlos, importante. Ya el equipo al completo, bueno, el tema de Limane habrá que ver, pero el equipo al completo también es fundamental para las rotaciones.
Sí, vamos a ver qué pasa con Diop con ese golpe que parece que se dio. Al final disputó solo 3 minutos, había salido en el quinteto titular y creo que a los 50 segundos o algo así lo cambió Porfi. Volvió a jugar 2 minutos y medio más, pero no salió. John Shurna sabemos que tiene molestias en un tobillo, aún así él sigue siendo de los mejores del equipo los minutos que está en pista. Andre Orbisí sí, se nota que está muy fuera de forma, pero ya se une a la rotación, más allá de esas molestias, como tú decías, el plantel al completo, por lo menos del primer equipo, a falta de Rubén López de la Torre. Y bueno, cosas muy positivas también, como Chris Kramer, otro de los que no estaba en forma, o fue el último en llegar y tuvo esa otitis. Aparte de la canasta ganadora, sus 2 únicos puntos en el partido, repartió 3 asistencias, y también estuvo muy bien, creo que lo comentamos a final de la semana pasada, contra el Barça, especialmente. Yo creo que él va a ser un gran defensor desde que esté bien, pero en faceta de generación de juego, que era donde yo más dudas tenía cuando se conoció su fichaje. Parece que ha mejorado mucho en los últimos años como base, y eso le da muchísima versatilidad al juego exterior del equipo, porque está Javi López, por supuesto Dylan Ennis, que también tuvo momentos de defender muy bien, otros en los que pasa olímpicamente, porque las cosas como son, siempre ha sido un jugador con desconexiones en defensa, eso a veces lo compensa metiendo 25 puntos, por lo tanto, bueno, pues es complicado. Lo que pasa que la identidad que siempre hablamos del Gran Canaria, este tiene que ser un equipo en el que todos defiendan y todos defiendan bien, y oye, la verdad que se está consiguiendo por momentos.
En cuanto al femenino, también el SPAR ya en marcha lo que es la temporada.
Pues sí, con 2 derrotas, una en la Eurocup por 30 puntos. Este jueves intentará remontar ante las London Lions en el Gran Canaria Arena. El SPAR Gran Canaria lo tiene muy complicado porque es por diferencia de puntos la eliminatoria y tiene que ganar pues por 30 para forzar la prórroga o por 31 para ganar. Vamos a ver. Sabemos que lo hará sin Sika Kone, a pesar de que ayer acabara, hecho fueron subcampeonas con Mali, el Afrobasket, porque tenía que inscribir a 12 jugadoras para los 2 partidos. Por lo tanto, en ningún caso va a poder contar con Sika ni con Edgy Fon, la senegalesa, José Carlos Ramos. Y también derrota en la cancha del Lointec Guernica en el debut en la Liga Femenina Endesa, 4.º clasificado el año pasado. Y bueno, una derrota, podemos esperar normal, muchas mejores sensaciones, porque cayó por 10 puntos, pero llegó a acercarse, todo el partido fue a remolque, y llegó a acercarse en ese final igualado para, bueno, al final caer por esos 10 puntos. Semana muy exigente, porque además sí, visita creo que la pista del Casa de Mon Zaragoza este domingo.
Y sobre todo, yo no sé si era lo esperado, Carlos, quizás perder a lo mejor sí, pero por la renta que fue frente a London Lyon, ¿no?
No, la verdad que no, yo sigo pensando que, claro, evidentemente con Sika, con ella, G-Fall que no están, pero tiene mejor equipo el Spar Gran Canaria y no le salió nada, no le entraron los triples para nada, una ex amarilla como Casey Brin, no sé si llegó a meter 5 triples en la primera mitad, fue un auténtico fusil de asalto y, bueno, a ellas les entró todo, a nosotros nada, la verdad que el equipo se desesperó, cosa que no debes hacer sabiendo que es una eliminatoria de 80 minutos, buscando mucho lanzamiento de fuera y bueno, la verdad que el resultado yo creo que para nada refleja la diferencia entre ambos equipos.
Dos últimas cuestiones, una, Aston Endur, ya están las semifinales de la WNBA.
Bueno, y hay que decir que con cierta sorpresa, porque si bien te llevo contando todo el año que las Chicago Sky, que quedaron sextas al final de la liga regular, estaban por debajo de su talento, han derrotado a la número 3, a las Minnesota Lynx, y además bastante claramente, 76-89. Muy bien la hispano-senegalesa, 6 puntos, sin fallos en los tiros de campo, 3 rebotes, 2 tapones y un robo en apenas 5 minutos. Poca participación, pero hay que decir que fue importante en el juego interior. Y bueno, en la WNBA el formato hace que ahora las semifinales y las finales se jueguen a 5 partidos, pues se van a enfrentar a las Connecticut Sun, el número 1, el que ha quedado líder de la liga regular, en principio pues no son ni mucho menos favoritas, pero como te digo, tiene muy buen equipo, muy buen quinteto Chicago para intentar dar al menos alguna sorpresa.
Y todos esperando, Carlos, que arranque la NBA, ver a Santi Aldama, ver si tiene minutos, cómo le va la temporada al Gran Canario, que sí se pronte un Gran Canario en la NBA.
Exactamente 3 semanas, el 20 de octubre arranca Memphis, el 19 la NBA, grandes partidos siempre en ese tip-off, inicial, siempre programa grandes partidos la liga, lógicamente, y sí, con muchas ganas ya. Él en Memphis lleva meses, unas semanas, unos meses, acaba de contar en algunas entrevistas que ha encontrado piso y que está muy bien. En breve empezarán los entrenamientos en grupo porque ellos no pueden entrenar más de 3 jugadores del mismo equipo, si no me equivoco, hasta una determinada fecha, y bueno, vamos a ver qué encaje tiene en una franquicia que va a buscar entrar en playoff y que ya no es ni mucho menos una sorpresa, con muchísimo talento joven.
¿Tus sensaciones para la temporada de él, cuáles son?
Yo tengo, sabes que soy un gran fan de su juego hace muchos años, tengo mucha confianza en él, pero va a depender también mucho de su trabajo físico, porque el choque va a ser enorme. Él no solo estaba en la NCAA, sino que estaba en una liga de segundo nivel, la Patriot League, no era una de las majors, lo que los americanos llaman una conferencia mid-major, y el choque físico va a ser brutal. Él tiene kilos por coger y además adaptar esos kilos después a no perder movilidad, pero creo que nos va a dar jugadas, partidos de muy buena calidad. Vamos a ver si incluso no tiene minutos en la G-League, cosa que yo no la vería como algo negativo, porque bueno, para seguir formándose.
Pues veremos lo que sucede en las próximas jornadas. Carlos Sánchez, de Gran Canaria Basket News, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
El resto de la jornada se completó dentro de la Liga ACB con el Barça 78, Río Breogán 69, Lenovo Tenerife 89, Bilbao Basket 79, Zaragoza 54, Hereda San Pablo Burgos 75, Unicaja 79, Gran Canaria 80, Real Betis 64, Baxi Manresa 106, Valencia Basket 86, UCAM de Murcia 91, Fuenlabrada 91, Andorra 78, Juventud de Badalona 72, Baskonia 61 y el Real Madrid 78, Mombús Obradoiro 68. Lo más importante, la segunda victoria del conjunto de Porfi Fisac del Gran Canaria en la actual temporada, ya preparando lo que va a ser el partido del próximo domingo frente al Juventud de Badalona. Por cierto, un domingo que todos los caminos conducen hacia Siete Palmas. Por la mañana en el Gran Canaria Arena, partido de Liga ACB, Club Baloncesto Gran Canaria, Juventud de Badalona. Por la tarde, 5:15, Estadio de Gran Canaria, Unión Deportiva Las Palmas, Cartagena. Por la mañana, básquet de la Liga ACB, por la tarde, fútbol. En definitiva, un domingo para ir a Siete Palmas y estar de un pabellón a un estadio, de un partido de básquet a un partido de fútbol. 9 minutos que restan para las 3 de la tarde, a vuelta de pausa, nos metemos en el bote y vamos hacia el mar, a la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria, porque tenemos que hablar de vela latina.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
He duplicado casi la factura respecto al año pasado.
El precio de la luz. Hace pocas semanas nos parecía una barbaridad un megavatio que llegase a 100. Y esto llegará a 200 porque el gas no deja de subir.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La factura de luz que hemos pagado ha sido con IVA 42.190 euros.
El gobierno va a mantener la rebaja del IVA para bajar el precio de la factura. Rebajará el de electricidad del 5% y anunció que va a detraer los beneficios que están obteniendo las nucleares e hidroeléctricas que no utilizan gas ni emiten CO2. Soluciones simples y populistas. Ahuyentar inversores.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Se ha subido a la grada, Vinicius.
Agustín Caro, uno de los hombres a los que abrazó Vinicius en la celebración de su gol.
Buenas noches.
Muy
buenas.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Para usted fue el día más feliz de su vida?
Eso es cierto. Yo soy socio del Madrid y el primer partido después de la pandemia, ¿cuál es mi sorpresa? Que la dedicatoria de Vinicius se viene hacia laterales y salta a...
Ah, han aparecido amigos por todos los sitios, ¿no?
Me ha llamado gente que, bueno, pues de cuando he estudiado en la universidad, amigos, gente de la mili, bueno.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
7 minutos, algo menos, que restan para las 3 de la tarde. Vamos con la vela latina canaria.
La vela latina en Deportes COPE.
Y es que se celebró el concurso Poeta Tomás Morales este fin de semana en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria, dentro de lo que es la clasificación, una de las pruebas para la clasificación de la Copa Isla de Gran Canaria, de la que solo falta un concurso para finalizar lo que es esta temporada del año 2021. El ganador de la prueba de la jornada de ayer fue el bote del Puerto de las Palmas, un bote que tuvo un tiempo de 1:17.09 y superó más de 4 minutos al segundo clasificado de lo que fue este concurso. Insistimos que es la penúltima prueba dentro de la Copa Isla de Gran Canaria, el concurso dentro del centenario Poeta Tomás Morales. Vamos a escuchar al patrón del Puerto de las Palmas, a Juanjo Díaz, analizando lo que fue la victoria de este fin de semana y a falta de una prueba con muchas opciones de ganar.
Dura, dura, dura. La verdad que las condiciones para mí no son para hacer regata, son unas condiciones que se veía cuando viraban en salía del túnel o cuando virabas en una baliza, que ponías prueba para Fuerteventura con un viento del sureste muy flojo, muy flojo, muy flojo. Pero bueno, creo que el equipo, la tripulación que ha demostrado todo el año, que por eso yo creo que se han llevado también el campeonato, que están a un nivel altísimo ahora mismo, chiquillos muy jóvenes y bueno, gracias a ello pues se ha hecho todo más fácil y creo que hemos ganado. No han salido los tiempos oficiales, pero según lo que está estimado somos virtual ganadores ahora mismo y bueno, yo agradecerles a ellos el trabajo que han hecho, porque ir agachado con las piernas dobladas durante toda la regata, durante 1 hora y pico, no es nada fácil y es muy complicado. Sí, como bien digo, la tripulación lleva 3-4 años formándose, son chiquillos de 16, 18, algún veteranillo ya con más edad, y bueno, se ha ido conjuntando, se ha puesto la punta de velocidad ya para todas las condiciones de viento, hicimos un palo nuevo este año, se ha reforzado después de la derrota contra el Minerva ese palo, porque no nos daba el 100%, y creo que todo ha sido en subida hacia final de temporada, gracias al trabajo de todo el equipo.
Pues pendientes de la última prueba de cara a lo que va a ser ya el final de la temporada, en este caso dentro de lo que es la Copa Isla de Gran Canaria, la penúltima prueba, el concurso centenario Poeta Tomás Morales, que se celebró en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria, que fue ganado por el bote Puerto de la Luz, insistimos, con un tiempo de 1:17.09, más de 4 minutos, que se dice pronto, de diferencia respecto al segundo clasificado. 4 minutos que restan para las 3 de la tarde, pequeña parada mínima, y vamos a modo flash con más noticias de la jornada de hoy.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Gran Canaria y oír todos nuestros programas en nuestra página www.cope.es/Gran Canaria. COPE, estar informados.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
180 segundos, 3 minutos que restan para las 3 de la tarde, ya pendiente de lo que va a ocurrir durante toda la semana, sobre todo con la Unión Deportiva Las Palmas, que hoy tuvo jornada suelto, de descanso. Mañana ya comienza a preparar el partido frente al Cartagena. Martes, miércoles, jueves y viernes, entrenamiento a las 10:30 de la mañana en Barranco Seco, en la Ciudad Deportiva, y el sábado entrenamiento a las 5:00 de la tarde, también en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. El domingo, 5:15, el partido que va a jugar la Unión Deportiva Las Palmas ante el Cartagena. Por cierto, el rival de la Unión Deportiva, el Cartagena, el equipo del Gran Canario Rubén Castro, que juega en la jornada de hoy frente al Fuenlabrada, el partido que ya va a cerrar lo que va a ser la séptima jornada de la actual temporada. Si consigue la victoria el Cartagena, se va a situar con 11 puntos en la tabla clasificatoria en zona de playoff de ascenso y además superando a la Unión Deportiva en la clasificación. Muy pendiente de lo que ocurra esta noche en ese partido a las 8, que va a ser previo al encuentro que dispute la Unión Deportiva Las Palmas el próximo domingo frente al conjunto de el Cartagena, y previsiblemente en las próximas horas saldrá la hora, el horario y el día del derbi entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. Las Palmas juega ahora frente al Cartagena, posteriormente visita la Almería y después ya la jornada de derbi en casa en el Estadio de Gran Canaria para lo que es la primera vuelta de la competición. Posiblemente, insistimos, en las próximas horas ya conozcamos el día y la hora del clásico del fútbol canario, que en la primera vuelta se va a jugar en el Estadio de Gran Canaria. Apenas un minuto y medio que resta para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. Más deporte, recuerden, hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño para analizar todo lo ocurrido en la primera división del fútbol español, para analizar también la Champions y sobre todo ya pendiente de lo que va a ocurrir de cara al próximo fin de semana en materia deportiva. Nosotros volvemos mañana a partir de las 2 de la tarde para seguir contando toda la actualidad del mundo del deporte. Enhorabuena al Club Voleibol Gran Canaria, que se hizo con la Supercopa Femenina, y al Club Voleibol Guaguas, que ganó la Supercopa Masculina, el epicentro del voleibol nacional. Lo tenemos aquí en nuestra isla de Gran Canaria y en concreto en el Centro Insular de los Deportes. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fantástica tarde de lunes, como siempre, sean felices y sobre todo, y lo más importante, además, cuídense mucho. Hasta luego, chao.